Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Le doy la bienvenida a la segunda hora de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos en esta tarde, noche ya lluviosa aquí. Estás por esta zona de la Minerva, está lloviendo ligeramente. También tengo un reporte aquí de Martín Rodríguez Osuna, que amablemente nos comparte que está lloviendo para la Magdalena Portesistán. Dice que tiene 2 horas lloviendo fuertecito. Bueno, pues ya usted me dirá dónde nos escucha, si está lloviendo, si ya pasó la lluvia, en fin. Para que pues tengan precaución particularmente aquellas personas que tengan que hacer traslado de un lugar al otro, y que sean prudentes si es que llegara a haber alguna situación complicada. Ya sabe usted que las lluvias generan caos en la ciudad y nuestra desesperación y neurosis no lo va a solucionar. Así es de que más vale que entendamos eso para que estemos seguros y tranquilos, y bueno, lo que toque esperar, pues ni hablar. Así es esto. O póngase al tiro con la naturaleza, pues, y luego ya ve, sale perdiendo. Entonces, ¿para qué le busca ruido al chicharrón? Vamos con el resumen informativo. Maestros de la CENTE radicalizan sus movilizaciones y toman casetas de peaje en autopistas que conectan con la Ciudad de México. También realizan bloqueos en la garita de El Chaparral en Tijuana. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ratifica que no habrá represión contra la CENTE.
Es que hay mucha provocación, los extremos se juntan, ¿verdad? Ahora, ¿qué quieren? Pues que haya represión. No va a haber represión.
Productores del campo y transportistas anuncian movilizaciones la próxima semana en las ciudades sedes del Mundial. México está preparado ante cualquier emergencia sanitaria que pudiera presentarse durante el Mundial, afirma el gobierno federal.
Hay toda una red en la que se incluye el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, no nada más en donde ocurren los partidos, sino en toda la República.
Buscan reducir el precio del jitomate con la eliminación de intermediarios.
Lo que estamos buscando es disminuir esos intermediarios. Que haya un acuerdo directo entre el productor y el que vende el jitomate.
Agradece la presidenta Claudia Sheinbaum el respaldo de López Obrador sobre las condiciones de la relación con Estados Unidos.
Es que están ligados al narco. Falso de toda falsedad. Además, la gente lo sabe. Si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos. Y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México.
Estallan 4 pipas de presunto huachicol de gas en Tepeaca, Puebla. Evacúan a 2,000 personas. 4 cadáveres decapitados fueron hallados esta mañana dentro de un vehículo abandonado en la puerta trasera del Congreso de Guerrero. Detienen a 8 personas por presuntos fraudes de financieras automotrices en Jalisco. Y mi compañero Edgar Flores Maciel está listo con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo te va? ¿Dónde tú estás llueve?
Fíjate que está chipichipi, Meche, pero sí, efectivamente está el cielo completamente nublado, está la lluvia en diferentes puntos de la zona metropolitana, acá por la zona de la Moderna, la Americana, la Fayette, pues está lloviendo de manera intermitente, prácticamente, pues sí, un chipichipi que no representa mayor riesgo, pero bueno, pues hay pronóstico de que pueda llover fuerte durante las próximas horas, y estaremos muy pendientes, Meche, de lo que pueda ocurrir. Por lo pronto, ármese de paciencia porque hay mucho tráfico, el piso mojado. Ya sabe usted que en Guadalajara llueve y algo nos pasa, que pues comienzan a registrarse los choques por alcance y demás. Así es que mucha precaución porque, insisto, hay pronóstico para una lluvia todavía más fuerte ya entrada la noche. Primera noche, déjeme contarle, además de a partir de que estaremos pendientes de esto que puede ocasionar la lluvia hoy, de hechos pues relevantes ocurridos en las últimas horas en materia de inseguridad, porque por el segundo día consecutivo se registró en la zona metropolitana de Guadalajara un doble ataque armado, que en esta ocasión dejó saldo de una pareja herida, un hombre y una mujer, que ahora con la investigación pues un poquito más avanzada sabemos que el conductor baleado y su acompañante era tío y sobrina de la chica de 23 años de edad, él de aproximadamente 35. Esto ocurrió en el fraccionamiento Solares en el municipio de Zapopan, sobre el cruce de las calles Paseo de la Estrella y Paseo de la Luna. donde un hombre pues fue atacado a tiros junto con esta chica que lo acompañaba a bordo de un auto eléctrico de reciente modelo. Lo que se sabe y lo que refirió el afectado a las autoridades es que le circulando le cerraron el paso los tripulantes de una camioneta tipo familiar de tres filas y uno de los sujetos sacó un arma por la ventanilla y les comenzó a disparar. Él terminó con dos balazos, uno en cada brazo, mientras que su acompañante con un impacto en el abdomen, entrados en pánico, porque déjeme decirle que esta agresión se registró pues prácticamente en la cara de al menos 30 personas que estaban cenando en algunos puestos de comida de ahí de la zona. Pues él le corre, baja del carro y se dirige hacia una caseta de vigilancia para pedir apoyo del guardia de seguridad que estaba resguardando este edificio. Él hace el llamado al 911 y bueno, pues llegan autoridades y la chica fue apoyada por un automovilista que al ver la herida y grave de salud, pues decide llevarla hasta un hospital privado cercano. En tanto, el conductor herido fue estabilizado por paramédicos de la Cruz Verde Zapopan y catalogado en estado regular de salud. El carro fue asegurado con varios impactos de bala. Se presume que se podría haber tratado de un presunto altercado vial. Sin embargo, por la cinemática y como ocurrieron los hechos, por lo menos en la narración que hizo la víctima, pues también todo apunta a que podría tratarse de un ataque directo. Sin embargo, él dice no tener problemas con nadie. La chica se mantiene grave de salud. En el lugar se localizaron casquillos de arma corta, así como una ojiva que fueron incorporados a la carpeta de investigación, mientras que los agresores, pese a ser un fraccionamiento plagado de cámaras de vigilancia, lograron escapar sin hasta el momento reportar su detención. Otro hecho lamentable ocurrió durante la mañana de hoy en el paso del nivel de la avenida Vallarta que dirige hacia Los Cubos, también en el municipio de Zapopan, porque se registró una muerte más de otro motociclista, que si las cuentas no me fallan, Meche, sería entre el 57 y el 58 motociclista fallecido en lo que va de 2026. Un caso preocupante lo que está ocurriendo en este tipo de decesos. Esta persona tenía aproximadamente 30 años de edad, al parecer pues entre el exceso de velocidad, lo mojado del piso y demás, pues fueron factores para que derrapara, cae, y al no portar el casco de seguridad, pues sufre un fuerte golpe en la cabeza que le arrebata la vida en minutos. Esto provocó el cierre total del paso a desnivel, que dirige, insisto, hacia Patria o hacia la zona de Los Cubos, por cerca de 3 horas, mientras personal forense y de la fiscalía hacían el traslado del cuerpo hasta el anfiteatro metropolitano. Y otro tema importante es lo que reveló hoy el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, en torno al plagio y posterior asesinato del joyero Jaime Arias, que como usted sabe fue reportado como desaparecido el pasado 28 de mayo y finalmente fue encontrado muerto días después en un vehículo que era de su propiedad, con algunos artículos un tanto extraños. Lo último que se sabe es que pues él estaba allí en el municipio de San Gabriel. Lo reportan como desaparecido. En ese momento él viajaba con su chofer, que de inicio habían dicho era su ahijado, después la familia salió a aclarar que no, que únicamente era su trabajador, y lo encuentran lamentablemente pues ya sin vida. Hoy confirma el fiscal que la causa de su muerte fueron lesiones ocasionadas o producidas por un objeto punzocortante, y que hasta el momento el chofer que lo acompañaba, cuando lo vieron por última vez, pues sigue ilocalizable y la familia no ha interpuesto una sola denuncia por su desaparición. Se convierte entonces en el principal sospechoso. La fiscalía sigue trabajando para esclarecer los hechos, pero primero para dar con este chofer del que absolutamente pues no se sabe nada todavía. Y otro tema importante que revela hoy la autoridad estatal es la detención en Puerto Vallarta de un sujeto identificado como Cristian N. de 21 años, este de origen estadounidense, por el que se tenía ya una alerta como un objetivo prioritario. Él está acusado en Los Ángeles, California, de homicidio, intento de homicidio, así como también de pues un tema relacionado con el narcomenudeo. Y había emitido el U.S. Marshal una ficha para colaborar con autoridades mexicanas. Finalmente, un operativo de inteligencia de la policía estatal logra identificar la ubicación de ese sujeto, lo detienen en la colonia Las Palmas de Puerto Vallarta, y fue presentado y entregado al Instituto Nacional de Migración, primero, porque bueno, pues se confirmó que no ingresó de manera legal al país, y será este propio instituto el que pueda entregar a las autoridades estadounidenses para que pues se continúe con este proceso legal que se le está siguiendo por los delitos que en Estados Unidos se le están acusando. Y finalmente, Meche, comentarte sobre otro macabro hallazgo por tercer día consecutivo que se registra en la zona metropolitana. Ahora fue el municipio de El Salto, donde a un costado de las vías del tren, en la colonia rural, fue localizado un hombre envuelto en cobijas, y este con aparentemente, pues ya varios días de evolución cadavérica. El reporte lo hicieron ciudadanos, quienes decían pues que había un hombre muerto, un hombre inerte, y que además pues ya emanaba olores fétidos, y bueno, pues también daban cuenta de que probablemente pudiera estar en playaf. Cuando llega la autoridad municipal, bueno, pues se confirman que esta persona ya no contaba con signos vitales, ya por mero protocolo se pidió el apoyo de los paramédicos, quienes corroboran que en efecto pues esta persona ya no tenía vida, tenía por lo menos 4 días de evolución cadavérica, sin que se determine hasta el momento la causa de su deceso, aunque por haber estado en cobija y pues, prácticamente envuelto en estas sábanas y demás, pues sí se presume que fue víctima de algún tipo de delito. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Que estés muy bien, muchas gracias. Un par de llamadas por aquí antes de irnos a la pausa comercial. Nos dicen, Zapopan ya le copió a Guadalajara poniendo piedras en todos los jardines. ¿De quién será ese negocio de vender piedras? Bonitas no están. ¿Sí habrá quien vaya al FanFest? Pregunta Antonio Arriaga. Claro que sí, don Antonio. Les va a faltar espacio, va a ver. Va a ver usted. Nos dicen también del corredor Gastronomía Barrial, es la venta que hace la alcaldesa de Guadalajara. Es la vitrina incómoda para los que sí pagan impuestos, nómina, renta, licencia municipal y cuotas obrera patronal. Ahora la informalidad la van a premiar con la instalación en el corredor más frío, menos ventas, el llamado Paseo Alcalde, que ha desarrollado baja de actividad empresarial y comercial desde que inició su apertura al público. Lo más interesante es ver cuántas personas acudan en los días de la justa deportiva. Es una improvisación y un desgaste opaco y no activo del Ayuntamiento de Guadalajara. El ganador será Fran Ye y su restaurante en el primer cuadro de la ciudad. Sí va a ganar y va a ganar bien, es lo que considera Joel Casas. Y por otra parte, a ver, nos dicen... A ver, Irene Gutiérrez, ¿quién es el encargado de los semáforos? Porque están mal sincronizados, esto por federalismo. Vamos súper lentos. Pues es la agencia de... Ay, espérame, ¿cómo se...? Es la Agencia de Infraestructura para la Movilidad. Agencia de Infraestructura para la Movilidad. ¿Puede usted hacer su reporte vía WhatsApp? Si gusta, se lo puedo compartir con mucho gusto. El WhatsApp de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad es el 3315-14-5614. 3315-14-5614. Ese es el WhatsApp y ahí puede usted hacer su reporte de estos semáforos que están mal sincronizados. Y nos vamos a la pausa comercial y ya volvemos. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente para fijar posturas sobre la relación entre México y Estados Unidos. Lo hizo a través de una carta que publicó en su red social X. No sé si lo haya publicado en alguna otra, pero en todo caso, red social me refiero, pero sostuvo que las acciones recientes de la Casa Blanca en temas como migración y combate al narco tienen un trasfondo político. El exmandatario afirmó que existen intentos por favorecer a grupos opositores en México, al tiempo que manifestó su apoyo sin condiciones a la actual administración federal, es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto ha desatado todo tipo de opiniones, que si con esto se percata uno en realidad que quien gobierna detrás del trono es Andrés Manuel López Obrador o no, simple y sencillamente es de que está apoyando a la presidenta sin que esto represente absolutamente ningún otro tipo de lectura. Hoy en la mañana la presidenta pues le agradeció al presidente López Obrador, inclusive también señaló que quienes consideran que es Andrés Manuel López Obrador el que dicta digamos, la agenda o el que gobierna de alguna manera detrás del poder, pues son misóginos. Inclusive dijo que les iba a dedicar la canción de aquella Arturo muy famosa de Macho Man de The Village People. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, solamente le faltó cantarla, pero pues estaba en tal sintonía que también aprovechó no solamente para agradecerle al presidente López Obrador con palabras, sino también para respaldarlo, porque en muchos sentidos o en muchos lados, muchos lugares, hay quienes piensan que el jefe de lo que se llama el cártel, el cartel o el jefe de la mafia, el cartel de narcotráfico o los narcopolíticos, el que está delante de todo eso, dicen algunos, es Andrés Manuel López Obrador, porque pues si los que están acusando en Sinaloa, por ejemplo, son todos de Morena, y las acusaciones se incrementan hacia Sonora con Durazo y hacia Tamaulipas con Américo Villarreal, pues también se considera que Andrés Manuel López Obrador pues es el jefe de ellos, particularmente en el caso de Durazo, que fue secretario de Seguridad. Entonces la presidenta Claudia Sheinbaum también saltó ante eso y aseguró que están totalmente equivocados, que es totalmente falso estas acusaciones, y por eso vamos a escucharla.
Claro, la oposición ha querido decir que la presidenta quiere tapar a cualquier persona. O sea, no es cierto que la propia fiscalía abrió su carpeta de investigación. Pero se suman a esta oleada contra el gobierno de México, contra el expresidente López Obrador, o el presidente López Obrador, y contra la transformación. Y el objetivo es decir, es que están ligados al narco. Bueno, les voy a poner aquí antes de leer la carta. Todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio del presidente López Obrador. Y algunas de ellas que fueron extraditadas. Todos estos, del Cártel Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Santa Rosa de Lima, Los Rojos, Arellano Félix, siempre. Y nada más se está hablando de cabezas, porque son alrededor de 680 detenciones que se hicieron del 2019 al 2024. Si hubiera habido una colusión, pues entonces ¿por qué se detiene? Falso, de toda falsedad. Además la gente lo sabe. Si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos. Y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México.
Pues bueno, para esto la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó un documento de la Defensa Nacional en el que habla de los detenidos por la propia Secretaría del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, es decir, el periodo de Andrés Manuel López Obrador. El total de detenciones es de 84.665 y 39 son los considerados relevantes, es decir, estas cabezas del narcotráfico a las que hacía referencia la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema es que en esta lista que aparece, en la que aparecen estos 39 relevantes, no hay ninguno del cártel de Sinaloa. Hay del cártel del Pacífico, del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel del Golfo, del cártel del Noreste, del cártel de Santa Rosa de Lima, de Los Rojos, de los Arellano Félix y de la empresa. Entonces, pues el tema del cual es acusado por la oposición el expresidente López Obrador es justamente el cártel de Sinaloa, y no aparece nadie de los Chapitos ni de los Mayitos, y en fin, el tema pues tendrá que ser interpretado como mejor le convenga a cada quien. Y la respuesta por parte de la oposición a esta carta de Andrés Manuel López Obrador, carta de 5 cuartillas, publicada efectivamente en la red social X, que pues es la única que utiliza el titular del Ejecutivo, hasta donde recuerdo en su sexenio sí utilizaba Facebook, pero no lo utilizaba como él personalmente, sino a través de un equipo de trabajo
que subía los videos, pero en X él sí es donde ha estado publicando desde que dejó el cargo. Y pues bueno, esta la respuesta de la oposición la escuchamos en, o escucharemos en voz del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien considera que López Obrador está siendo un estorbo para México, está complicando más las cosas, más la relación bilateral con Estados Unidos.
A ver, creo que no es lo correcto que un ex jefe del Estado mexicano empiece a intervenir en situaciones que implican la relación con otros países. Es poco prudente. Él no es un ciudadano como nosotros, el jefe del Estado mexicano. Él se muestra en esa carta como el líder moral de Morena. Eso es como él se muestra. Creo que es inapropiada e inoportuna. Ahora, no es un tema aislado. Está en una serie de acontecimientos recientes. La salida de su hijo de la organización de Morena, el discurso del domingo, las aclaraciones del lunes de que no se habían referido a ellos a Trump, luego el anuncio de estos dos gobernadores que están siendo investigados, y luego esta carta. Creo que López Obrador es un tremendo irresponsable con el país, porque vivimos momentos difíciles en relación a lo que está pasando en todo el mundo y en relación con nuestra relación con los Estados Unidos.
Pues ahí está justamente Rubén Moreira con la opinión y el reflejo de lo que dice la oposición entera respecto de esta carta publicada por Andrés Manuel López Obrador, que, pues bueno, yo recuerdo que él, la última vez que apareció, lo que dijo es que iba a volver a aparecer cuando estuviera amenazada la soberanía nacional. Y pues bueno, entiendo que por eso fue que publicó esta carta. Y reporte, Marcel.
Arturo, te dicen que sí cantó la presidenta. Sí, pues nada más dijo, macho, 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 men. Eso fue lo que dijo, ¿no? Fue todo lo que cantó, pues, sí, la presidenta.
Sí, bueno, o sea, no, yo quise decir que le faltó bailarla.
Cámbiale, pues. Defiéndete, abogado, defiéndete. Arturo, muchas gracias, que tengas una gran noche y hasta mañana.
Igualmente, y que tengan un magnífico consultorio. Nos escuchamos mañana y que gane México el último de preparación.
Ay, de veras, juegan que a las 8, ¿verdad?
Exactamente, termina el programa y póngale a la tele.
Y córrale, córrale. Gracias, Arturo. Huicho acá estará dando la crónica.
Con Huicho al lado escuchándolo en la radio y la tele.
Ándale, ándale.
Y sonido. Así es como se debe de ver el fútbol.
Tú sí sabes, compañero. Gracias, Arturo. Descansa.
Igualmente un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Vamos a hacer la pausa y regresamos precisamente con los deportes. Qué caray. Pues a ver si...
¿Sí qué, Meche? ¿Qué pasó?
Pues,
¿cómo estás?
Es que... Ando en modo negativo.
No seas así.
¿Sabes por qué? O sea, es que va a jugar la selección.
Ya tengo aquí la alineación.
Y yo no me he sentido muy convencida con...
¿Todavía no estás en plan mundial? Estamos a 8 días.
O sea... Ponle que sí, pero no siento a la selección sólida, consistente. ¿Sí me entiendes?
Sí, ya te entendí perfectamente.
Entonces, no vaya a ser que pelen sus pollos, ¿verdad? Oh. Perdiendo este partido.
No. Por lo pronto tiene el juego el día de hoy y ya ahorita le diré a la gente la alineación y que la gente determine si es o no es la alineación titular. Porque Javier Aguirre dijo que tenía sus dudas y que no sabía si iba a poner a los titulares. Y yo creo que en un 90%+ sí lo es. Pero bueno, pues ya lo veremos de hoy en 8 cuando realmente utilice el 11 con el que va a arrancar la Copa del Mundo.
La hora de la verdad.
Esa es la hora de la verdad, efectivamente.
Bueno, pues ahí te dejo, socio.
Bueno, muchas gracias, Meche. Muy amable.
No de nada.
¿Cuánto optimismo? ¡Qué bárbara! Bueno, pues vámonos entonces, sí, efectivamente, en punto de las 20 horas, en el Estadio Nemesio Díaz, ahí en Toluca, la selección mexicana se despide de la afición en casa, ya se despidió de los paisanos allá en el Rose Bowl de Pasadena, California, entradón, 78,500 personas se dieron cita el fin de semana pasado, pero bueno, el de hoy es aquí en el estado en el Estadio de Toluca y se despide de la afición de México. México va a enfrentar a Serbia, que dirige Veljko Paunovic, un viejo conocido de la afición mexicana, porque dirigió a las Chivas y también a los Tigres, su última participación en la Liga MX. ¿Y cuál es el once de Javier Aguirre para este encuentro? Ahí le va, y como decía, usted saque sus propias conclusiones. Inclusive, había quien se había atrevido que ya desde hoy iba a poner a Memo Ochoa, pues no. Va Raúl, el tal Arrangel, el portero de las Chivas, como portero titular, acompañado por los centrales Johan Vázquez y César el Cachorro Montes, Jesús Gallardo por lateral de la izquierda y Jorge Sánchez por el lado derecho. Yo no sé si el cuadro bajo, los cuatro defensas estos van a ser sus titulares, si acaso yo le pondría por ahí la duda todavía en la lateral de la derecha, donde Israel Reyes, jugador de las Águilas del América, también se apunta para pues jugar por ahí por esa zona, pero por lo pronto hoy va Jorge Sánchez. Luego nos vamos al medio campo, donde está Eric Lira, Brian Gutiérrez, el jugador de las Chivas que aparece con el número 26, yo tengo mis dudas que lo deje como titular para enfrentar a Sudáfrica, pero ya veremos. Y Álvaro Fidalgo, otro que también tengo mis dudas, pero que hoy estará ahí en el medio campo de la selección mexicana. Para luego ya completar en el ataque, pues sería precisamente Julián Quiñones por un lado, Roberto El Piojo Alvarado por el otro y Raúl Jiménez en el ataque de la selección. Este es el once con el que México va a enfrentar este partido frente a Serbia y que estará arrancando pues en escasos ya 20 minutos a las 8 de la noche en el estadio Nemesio Díez. Y bueno, pues ya después le estaremos dando los resultados y el resultado como tal y mañana lo comentaremos en tiempo extra de lo que deja. Pero le pongo sobre la mesa los 11 jugadores que Javier Aguirre manda como inicialistas y ya usted determine si es o no es la base o por lo menos en gran porcentaje el cuadro titular de la selección mexicana ya para lo que será dentro de 8 días el arranque del Mundial frente a la selección de Sudáfrica. Y bueno, ya que arrancamos con el tema del fútbol, déjeme decirle también otros datos. Por ejemplo, en otros partidos de preparación para el Mundial, España empató un gol con Irak en La Coruña. Ferran Torres marcó por los ibéricos y Merkaz Doski por el cuadro iraquí. Costa de Marfil dio el campanazo al vencer 2-1 a Francia en Nantes, mientras que Suecia y Grecia empataron a 2 goles en Estocolmo, dentro de los encuentros más atractivos, más importantes celebrados el día de hoy. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, va con todo por la reelección y prometió hoy que además del regreso de Mourinho y las contrataciones de Konaté y de Dumfries, realizará el fichaje más caro en la historia del club, así lo dijo y lo escuchamos.
Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no? Pues ahora voy a hablar de Dumfries. Esos tres ya se los adelanto. Es más, le voy a decir una noticia que le quiero dar. El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por un jugador.
150 millones de euros lo que promete Florentino Pérez, ya lo hemos dicho, prometer no empobrece, ¿verdad? Y los candidatos cuando andan ahí en contienda pues prometen de todo, vamos a ver qué de todo esto se convierte en una realidad. A falta de que la directiva lo confirme, Efraín Juárez dejaría los Pumas y no continuará en el banquillo universitario de cara al próximo torneo, pese a tener contrato vigente. Efraín apunta a dejar el cargo por diferencias en el proyecto. Tras un año en el puesto, Juárez terminará su etapa con los felinos tras haberlos llevado a terminar como superlíderes en el torneo pasado y a disputar la gran final, la que por cierto perdieron ante Cruz Azul. Y el técnico brasileño André Jardine explicó los motivos que lo llevaron a cerrar su ciclo como entrenador del América. Reconoce que el desgaste y la alta exigencia de dirigir a las Águilas fueron determinantes para dejar el puesto. Aquí lo escuchamos. Esto señala El Timonel.
foi ni crescendo um sentimento de que teníamos que sim repensar la continuidade de minha parte. Passei a pensar um pouco aquilo que seria melhor, e por mais que tenha o carinho que tenho por el clube, por los jugadores, pero el desgaste era bastante grande em vários aspectos, ¿no? E aí creo que el clube passou a sentir lo mismo que yo, ¿no? De ser el mejor camino para todas las partes, cerrarmos esta etapa, ¿no?
Y así terminó entonces Jardine su participación como técnico de las Águilas. Deja al equipo de Cuapa como el técnico más ganador en la historia de la institución, tras haber conquistado 6 títulos durante su gestión. Y nos vamos ahora a una nota realmente importante y que viene a coronar lo que ha sido el dominio absoluto de Jalisco en la Olimpiada Nacional los últimos 25 años. Jalisco ya desde hace días atrás, semanas atrás, por la diferencia, tiene seguro, tiene el título número 25 en la bolsa de manera consecutiva. Sin embargo, lo trascendental del día de hoy es que superó por 5º año consecutivo su propio récord de medallas de oro. Las anteriores 4 ediciones había impuesto récord y luego al siguiente lo mejoraba y luego al otro también. En este 5º año no fue la excepción y hoy se consiguió, ya se superó entonces el récord del año pasado. Pero vamos con Martín Navarro, que él nos tiene la información completa y el reporte en torno pues a este logro de Jalisco. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Efectivamente, la delegación del CODE Jalisco hace historia nuevamente. En la Olimpiada Nacional ya superó las 481 preseas de oro, lo que representa otro récord. En los últimos 5 años, Jalisco ha logrado precisamente incrementar en la totalidad el número de preseas doradas, y en esta ocasión no fue la excepción. Escuchemos lo que dice al respecto Carlos González, director del deporte competitivo del CODE, quien establece estar muy contento, muy feliz, pero que ahora, aunque mañana termina la actividad, el reto es cerrar con las 500 medallas de oro, algo que ningún estado de la República ha logrado en esta Olimpiada Nacional.
Estamos muy contentos, muy emocionados. Prácticamente en el penúltimo día de la competencia Olimpiada Nacional, pues Jalisco está marcando historia. Había sido una jornada de ensueño. Todavía no llegábamos al mediodía, ya tenemos 10 medallas de oro, y ahora nos permiten soñar un poco en las 500. Romper la barrera de las 500 medallas de oro sería un sueño, pero lo más importante es que llevamos pues 5 años consecutivos ganándole al mejor equipo de la historia, que somos nosotros mismos. Entonces, pues con mucho orgullo y con mucho cariño, agradecimiento a todos los padres de familia, a los deportistas, entrenadores, a todas las personas que hacen posible esto, porque la verdad es que es un esfuerzo titánico. Y pues bueno, no sé por ahí ustedes, pero acá con nosotros en las redes, pues todos los papás preguntando cómo vamos, echándonos porras, indistintamente el deporte, pues eso nos habla de todo el orgullo e identidad que ha logrado el estado de Jalisco, la selección Jalisco con sus campeonas y campeones. Entonces, contentos de este 25 título, un cuarto de siglo. Se dice fácil, pero estamos muy, muy, muy contentos.
Él es Carlos González, director del deporte competitivo en el CODE Jalisco. Mañana, pues, finaliza la Olimpiada Nacional 2026. Jalisco cierra como el campeón nuevamente por 25ª ocasión, y a la espera de que el nuevo reto se cumpla de llegar a las 500 medallas de oro. El reporte, buenas noches.
Bien, Martín, muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? No solo se va a llegar, creo que se va a superar. ¿Por qué? Porque hasta este momento me acaba de avisar el director del CODE, Fernando Ortega, que son 499 las medallas de oro que tiene Jalisco ya ganadas. Quedan algunas competencias todavía para el día de mañana. Mañana se cierra, se baja el telón, pero creo yo que sí se van a superar. O por lo menos a llegar, porque le falta una para llegar a las 500 medallas de oro, y creo yo que esperemos que mañana lleguen 2 más, una para llegar a esa barrera de las 500 y una segunda para superar la barrera de las 500. Entonces, el título 25, insisto, ya desde hace días, semanas, está en la bolsa, y creo que se va a superar la barrera de las 500 medallas de oro. Eso lo sabremos el día de mañana, porque mañana concluyen las competencias. Pero mi reconocimiento, la verdad es que desde estos micrófonos, para los papás de todos los deportistas, esos miles y miles de niños que usted ve en los diferentes puntos del CODE entrenando o en diferentes competencias, pues ahí están los frutos. puntos y nuevamente por 25 años de manera consecutiva, Jalisco dominando el espectro del deporte juvenil y nacional en todo nuestro país, precisamente con ese título número 25 y muy cerca pues de rebasar la cifra de las 500 medallas de oro, porque si hablamos en general, la cuenta es mucho más abultada. Bien, son los deportes que tenemos. Le recuerdo, en punto de las 20 horas arranca el juego de México frente a Serbia y pues seguramente aquí usted tendrá toda la información a detalle. Ya ve usted que en punto y coma y seguido, pues ahí le hablan de deportes a detalle, entonces seguramente ahí le estarán comentando. Los deportes, una pausa y enseguida regresamos con más.
Gracias por su participación, el señor Sergio Hernández desde Lagos de Moreno. Sergio, ¿cómo le va? Muchas gracias, uno de nuestros asiduos radioescuchas. Un saludo para usted y para toda la gente de Lagos de Moreno. Me dice que hay lluvia ligera por aquellos lares. Gracias, Sergio. Abrazo para usted. Nos dicen, esto ya lo había dicho, que cómo dijo que se llama la institución que se encarga de sincronizar los semáforos, la qué de la qué. Pues es que de repente sí tienen como nombres un tanto cuanto extraños, ¿verdad? Pero bueno, ya lo habíamos dicho. A ver, ¿qué nos dicen también por aquí? Soy Arturo Arellano. A mi tocayo García Caudillo y a todos los pianistas les urge vitacilina. No, bueno, a ver, don Arturo, pues ok, pues usted puede ser, no estar de acuerdo con algunas cosas, pero pues yo creo que, se puede ser, ¿cómo le digo yo? Se puede criticar con estilo, con clase. Gracias por su comentario. Nos dice también por aquí, licenciado Martín Tejeda, estamos sufriendo el robo del siglo con el huachicoleo aquí en Guadalajara y nadie lo detiene. Bueno, ahí parte de sus comentarios y vámonos a lo que sigue.
El consultorio en Metrópoli al día.
Y saludamos al doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Él es jefe del servicio de psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Covarrubias, gusto en saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha?
Sí, ya lo escucho.
Ah, perfecto, ya lo escucho yo también. Doctor, bienvenido, gracias por su participación. Hoy para hablar con usted sobre la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia, doctor, para empezar?
Es un trastorno neuropsiquiátrico que tiene diferentes manifestaciones. Es importante dejar en claro que no es una cuestión solamente psicológica, emocional. Es un problema en el cual el cerebro funciona de una manera distinta a la que debería de funcionar usualmente. Y esto genera que la persona viva la realidad de una forma diferente. Los síntomas psicóticos o alejados de la realidad serían como el común denominador, digamos, en el paciente que vive con esquizofrenia.
¿Trastorno es lo mismo que enfermedad, doctor?
No, una enfermedad se le denomina de esta manera cuando se conoce exactamente una única posible causa de una serie de síntomas. Por ejemplo, no puede tener una persona COVID si no tiene coronavirus, por eso se llama una enfermedad. Si no hay coronavirus, no hay COVID. Entonces, en la esquizofrenia, al no tener una única causa, existen diferentes factores asociados, hay una serie de síntomas relacionados también, podemos llamarle trastorno.
Ahora, doctor, ¿qué vendría primero? Porque dice usted no es únicamente una cuestión que se limite al tema emocional, sino que tiene también que ver con algún tipo de disfunción cerebral. ¿Lo estoy diciendo bien, doctor, para no equivocarme y mucho menos confundir a nuestra audiencia?
Es correcto.
¿Qué vendría primero para la esquizofrenia? ¿La parte emocional o la disfunción cerebral o es indistinto esto?
En el caso de la esquizofrenia existe una forma inapropiada de conectarse, digamos, diferentes regiones del cerebro, específicamente algunas vías que llamamos dopaminérgicas, es decir, aquellas que transmiten dopamina de un punto A a un punto B en el cerebro. Cuando estas vías disfuncionan, dependiendo de la severidad, dependiendo de las áreas relacionadas, pueden haber diferentes tipos de síntomas. la parte emocional, si bien es importante en la esquizofrenia, no es la más importante. La más importante suele ser aquella que tiene el permite a la persona tener contacto con la realidad. Es por eso que las personas que viven con esquizofrenia pueden tener alucinaciones, ideas alejadas de la realidad, entre otras cosas.
¿Qué sector de la población es más propenso a la esquizofrenia, si es que hay un estudio en ese sentido, doctor?
En cuanto a la frecuencia, mejor dicho, la prevalencia a nivel mundial, se estima que es el 1% de la población a nivel mundial, es decir, una de cada 100 personas vive con esquizofrenia. En cuanto a edades o sexo masculino o femenino, es un poquito diferente entre sexos. Se estima que la edad de aparición en hombres es relativamente más temprana, entre los 15 y 25 años de edad, y en mujeres de los 25 a los 35 años de edad.
Doctor, ¿podemos hablar también de predisposición genética?
Definitivamente es un diagnóstico que tiene una predisposición significativamente importante a nivel genético. Y en otras palabras, si yo tengo una persona cerca de mi familia, es decir, madre, padre, hermanos con diagnóstico de esquizofrenia, el riesgo que la persona tiene en ese momento es mayor que el resto de la población. No es una regla, no es una condena, ni mucho menos, sin embargo, aumenta el riesgo de que esto suceda.
Doctor, ¿es fácil identificar a la esquizofrenia?
No, es un diagnóstico complejo, incluso para psiquiatras. Necesitamos de varias valoraciones, no es tan sencillo en una sola entrevista poder llevar a cabo este tipo de diagnósticos, puesto que conllevan pues una evaluación del entorno de la persona, su forma de vivir, su forma de percibir la realidad, de interactuar con terceras personas, y sobre todo un nivel basal, cómo estaba antes de comenzar los síntomas y cómo está el día de hoy.
Ahora, la persona que la tiene, o cuáles son, digamos, o hay alguna forma de confundir a la esquizofrenia con algún otro tipo de trastorno.
Sí puede llegar a pasar. Existen varios diagnósticos que son más o menos parecidos en el sentido de que los síntomas predominantes son estos síntomas psicóticos, que es lo que comentaba hace rato, que es el alejamiento de la realidad. Depende también de la duración de los síntomas. Puede tener diferentes nombres. Antes de 30 días, menos de 30 días, mejor dicho, de inicio de síntomas psicóticos, se llama episodio psicótico breve. De 30 días a 5 meses con 29 días sería trastorno esquizofreniforme, más de un mes de evolución se le llamaría esquizofrenia.
¿El paciente se percata de su situación o lo ve como algo, cómo explicarle, como algo normal el hecho de escuchar voces o de tener delirios, como diciendo esto es normal y yo no lo veo como un trastorno, lo veo como una normalidad en mí?
Una buena pregunta, y es difícil de responderla adecuadamente, principalmente porque cada persona es muy diferente y también depende mucho en qué etapa de evolución del diagnóstico se encuentran. Obviamente, en los primeros años, meses o años de evolución del diagnóstico, el paciente llega a darse cuenta que algo no está del todo bien. Y esto genera mucha frustración, mucha angustia, y ahí pueden aparecer los síntomas del estado de ánimo relacionados a tristeza, depresión incluso. Pero ya en estadios más avanzados, la persona ya no puede darse cuenta de qué es la irrealidad y qué es la realidad.
¿La esquizofrenia se controla o se cura, doctor?
Se controla, no existe una cura conocida al día de hoy de la esquizofrenia. Se considera un trastorno neuropsiquiátrico crónico y degenerativo, puesto que no se trata adecuadamente, esto puede seguir evolucionando, generando más manifestaciones a largo plazo.
¿Cuál diría usted que es el punto rojo por el cual se tiene que asistir con un especialista de la salud mental?
En cualquier diagnóstico que llamamos trastornos mentales graves, la parte más importante a tener en consideración debe ser cambios en los patrones conductuales. Hablamos de esquizofrenia y otro tipo de diagnósticos, pero cuando la persona no puede observar como familiares, como amigos, como conocidos, que se comporta, que hace cosas que anteriormente no hacía, entonces podría requerir una atención en salud mental a la brevedad.
Doctor Sergio Armando Covarrubias, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Y buenas noches a usted y gracias por su escucha. Que descanse. Hasta mañana.